Me agrada poder compartir con ustedes. Esto es la enseñanza que tengo hoy es parte de lo que he venido compartiendo con los de la iglesia de Brookings. He venido estudiando el libro de Apocalipsis y parte de lo que vi que compartieron cada uno de ustedes, cada poquito de cositas que leyeron como que se va encadenando, y esa es la maravilla de la palabra de Dios, que todo se conecta. Y para el fin último, para darle la gloria a Dios y a Cristo nuestro Salvador. Entonces, esta mañana me gustaría entonces que vamos al libro de Apocalipsis. Voy a darles un poquito, quiero específicamente hablar sobre el mensaje de Cristo a la iglesia de Pérgamo. Pero antes de llegar ahí, pues como decía Miguel, voy a darles algo del contexto. Importante tema, ¿no? El contexto, para que tal vez vayan ustedes haciéndose una idea de a dónde vamos con esto. Y me dicen cuando estén ahí, Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis está después de, pues es el último libro. Entonces, fácil. Está fácil, señores. El autor de este libro, como pueden ver ahí, si arrancamos leyendo ahí, versículo 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y él la dio a conocer enviándolo por medio de su ángel a su siervo Juan, quien dio testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todo lo que vio. Entonces, el libro ahí claramente dice, el autor es Dios, Dios se la da a su Hijo, y su Hijo se la revela por medio de su ángel a Juan, y Juan en últimas se la da a sus siervos, los siervos son los creyentes. Particularmente, el libro se dirige a un grupo de creyentes de 7 iglesias. Me hace falta mi tablero acá, no es una crítica para su lugar de... ¿Tienes tablero? No, tranquilo. Pero si tuviéramos, les mostraría en donde estas siete iglesias están en la región de Asia Menor, lo que hoy es Turquía, están por ese área. Y son 7 iglesias, es Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Entonces, Dios le da esta revelación a su Hijo, y la revelación de que cuando hablamos de Apocalipsis, la palabra misma Apocalipsis quiere decir revelación, y revelación de que de Jesucristo. Jesucristo ya no humillado en la cruz como vino, sino ya glorificado en su plenitud, y la revelación de Él para quienes, para sus siervos, ¿no? En últimas. ¿Cuál es el propósito del libro? Entonces, como es un libro, es interesante, es un libro que no sé cuántos de ustedes lo han leído. Con frecuencia, cuando pregunto quiénes han leído todo el libro de Apocalipsis, pues mucha gente dice, pues no, la verdad, no mucho. Y yo soy uno de esos que realmente no lo había leído mucho ni lo había estudiado mucho, en parte porque, como ustedes saben, es un libro que está escrito con mucha simbología, y a veces uno dice, ay, pues eso como que no aplica, y hay quienes dicen, ah, me da mucho, pues da como miedo ese libro porque habla de bestias y de muerte y de fin del mundo y todo esto, ¿no? Y hay otros quienes están como capturados en la idea del simbolismo, buscando interpretación exacta del día y la hora de cuando viene Él. Y es triste que en medio de estar ahí metido en eso, sí, tal vez han logrado ser más académicos en su entender de los símbolos y no sé qué, pero en últimas pierden de vista la bendición de poder seguir los principios de una vida cristiana. Y porque mira lo que dice el versículo 3, por ejemplo, dice el versículo 3 del capítulo 1. Dice, bienaventurado al que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo se acerca. Entonces hay bendición, hay una bienaventuranza para los que creen y los que guardan eso. ¿Qué quiere decir guardar? Cuando yo digo guardar, ¿qué quiere decir? Estoy siguiendo, estoy obedeciendo a lo que ahí dice en la palabra de Dios, en este caso, en este libro de Apocalipsis, ¿no? Si tuviéramos que pensar en un propósito general Entonces podríamos decir que el libro en últimas busca encouragement, busca animar, busca animar a los creyentes de estas siete iglesias. ¿Qué estaba pasando con ellos? Bueno, había mucha persecución en esa época para ellos, y hablaremos un poquito más de eso. Jesucristo aquí entonces presenta, ya como les dije al principio, ya él en este libro, ya especialmente en el capítulo 1, en los primeros versículos del capítulo 1, hay una, él ve a Cristo, y cuando lo ve manifestado de una forma, como les digo, casi que ve su grandeza. Y si quieren, vamos a ver un poquito de eso. No voy a leer todo el capítulo 1, pero quiero que miremos algo ahí. Miremos el versículo, por ejemplo, el 12 dice: entonces me volví para ver de quién era la voz que hablaba conmigo, y al volverme vi siete candelabros de oro. En medio de los candelabros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como la nieve. Sus ojos eran como una llama de fuego. Sus pies se parecían al bronce bruñido cuando se le ha hecho refulgir en el horno, y su voz como el ruido de muchas aguas. En su mano derecha tenía siete estrellas, y de su boca salía una espada aguda de dos filos. Su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Al leer todo el pasaje te vas a dar cuenta que está hablando de Cristo ahí, ¿no? Y vean todas esas imágenes que utiliza para describir la grandeza de Cristo. Entonces, claro, pueden imaginarse estas iglesias siendo perseguidas, pasando por una cantidad de adversidades, ¿no? Y ahora Juan les llega a ellos con esta carta. ¿Dónde, alguien sabe dónde estaba Juan cuando escribe, el apóstol Juan, cuando escribe esta Apocalipsis? 10 puntos y un dulce. En la isla de San Andrés. No estaba en la isla de San Andrés. Estaba en la isla de Patmos. ¿Cierto? ¿Y qué estaba haciendo ahí? ¿Qué estaba haciendo en la isla de Patmos? ¿Vacacionando? Cárcel. Estaba exiliado. Era como una cárcel prisión. ¿Quién se acuerda? Había una, ¿cómo es que se llama? Alcatraz. Una especie de Alcatraz. Ahí estaba él. ¿Se pueden imaginar? Uno como, seguimos a Cristo y acá estamos en severo edificio, déjenme decirles. Aquí estamos, delicioso, acá podemos adorarlo. No hay nadie allá afuera esperándonos con pistola, ni nada. Este hombre terminó, Juan terminó, ahí en una cárcel, ya viejo. Y ahí está, quién sabe, tal vez con pico y tirando, rompiendo rocas, no sé exactamente. Pero ahí estaba él. Uno diría, en medio de ahí, en medio de ese lugar tan remoto, ¿dónde estás, Dios? Pero es en medio de ese sitio tan alejado, pero Dios estaba ahí, y de hecho utiliza su circunstancia en ese lugar y le da una visión increíble de él, le revela a Cristo y las cosas que sucederán en su segunda venida. Bueno, y entonces eso es un poco el contexto. ¿Qué más les quiero decir acá? Entonces, si seguimos al capítulo 2, entonces es esa sección, entonces es donde está hablando a las siete iglesias. Ahí vamos a ver entonces cada mensaje que le da a esas siete iglesias de las cuales les mencioné ya. Y por supuesto, se apagó, ok, ya, no sé qué pasó ahí. Por supuesto, básicamente cada iglesia recibe una copia del libro de Apocalipsis, es lo que está ocurriendo acá. Y primero escribe a la iglesia de Éfeso. Es una iglesia que se caracterizó como la iglesia que dejó su primer amor. La segunda carta la escribe a la iglesia de Esmirna, la iglesia que fue pobre, tal vez económicamente, pero rica. Él dice que son ricos, ¿no? Que una iglesia que estaba sufriendo mucho, pero con la promesa de que, pues, de que recibirían pues el premio de vida eterna, ¿no? ¿Y qué más? Bueno, y ahora llegamos a la tercera carta, que está ahí, que arranca en el versículo 12, perdón, en el versículo 12, la iglesia de Pérgamo, ¿no? ¿Y qué dice ahí? Dice: escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo. El que tiene la espada aguda de dos filos dice esto. ¿Quién es ese ángel? Bueno, en el capítulo 1, donde Juan tiene la visión de Cristo, ahí si leemos el versículo 16, dice que, voy a volver acá al versículo 16, dice, en su mano derecha tenía siete estrellas, está hablando de Cristo, y de su boca salía una espada aguda de dos filos. Su rostro era como el sol cuando brillaba con toda su fuerza. Todas estas cartas arrancan con una descripción de quién la escribe, Cristo. Claro, hoy en día la correspondencia es un poco diferente, ¿no? La correspondencia hoy en día termina diciendo, firma Kent Downs, ¿no? En esa época, curiosamente, como que comenzaban con el, ¿quién escribe la carta? Y en este caso, Cristo está diciendo, escribe a la iglesia, pero el que tiene la espada de dos filos dice esto. Me llama la atención que dice, el que tiene la espada de dos filos dice esto. Si alguien me escribe una carta diciendo, Kent, el que tiene la espada de dos filos dice esto. Y, wow, tiene una nota de, uy, viene una exhortación acá. Y es exactamente lo que vamos a ver. ¿Quién es ese ángel? Bueno, en el capítulo 1, donde también vemos ahí en el versículo 20, en el 1:20, dice, en cuanto al misterio de las siete estrellas que viste en mi mano derecha y de los siete candelabros de oro, las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias y los siete candelabros son las siete iglesias. La interpretación misma te la está dando el texto. Ahora, los ángeles, la palabra que se utiliza ahí puede significar mensajero, como un mensajero humano, o puede significar literalmente como ángel celestial. Varios comentarios dicen una cosa, otros comentarios dicen otro. Y creo que, como les dije, no me quiero enfrascar en el detalle de ser dogmático y decir, no, eso tiene que ser ángeles porque eso es la forma, porque la palabra en el resto del pasaje bíblico así se utiliza, literalmente como ángel. No quiero llegar a ser dogmáticos y decir que sé exactamente qué significa, pero sí me queda claro algo. Sea mensajero humano o un ángel, era el que representaba a esa iglesia, era el que llevaría la carta a esa iglesia, ¿cierto? Entonces, a eso se refiere el ángel, entonces le dice... bueno, escribe esto y el que tiene, a ver, ¿dónde está? Dice acá, aquí en mis notas, dice el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto, ¿no? ¿Y qué dice? Bueno, vamos a ver. Vámonos al versículo 2 y terminemos de leer. Entonces me devolví, espera, ese es el 1, 12, acá... Sí, pues, el segundo pedacito del 12 dice, el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto, perdón, sí, el 13. Yo sé dónde moras, dónde está el trono de Satanás. Guardas fielmente mi nombre y no has negado mi fe, aún en los días de Antipas, mi testigo, mi siervo fiel, que fue muerto entre ustedes donde mora Satanás. ¿Por qué él dice, fue lo primero que me llamó la atención, por qué él dice que es donde está el trono de Satanás, ¿no? Y la razón tiene que ver con, wow, cuando uno, creo que Miguel tú comentaste el tema de la historia de la iglesia y ciertamente cuando uno ve lo que estaba pasando en esa época, en esa región, uno se da cuenta que había mucha idolatría en toda esa región de Asia Menor. En todas esas iglesias había mucha idolatría. Entonces, la razón para tal descripción es que Pérgamo, como las otras ciudades de Éfeso, ellos adoraban, había una adoración al emperador romano, es lo que estaba pasando, ¿cierto? Y no solamente eso, pero también en Pérgamo y como en esos otros lugares, especialmente en la ciudad de Pérgamo, tenían ídolos dedicados a Augusto, a la diosa Roma, a Traján, y también había templos a los dioses como Zeus, Atenas y Asclepio. Me llamó la atención cuando leí unos detalles históricos de Asclepio, el diosecito de ellos, de Asclepio, ¿saben? El símbolo de él es casualmente el símbolo que utilizan en la medicina hoy. Es como una, como un palo y una serpiente alrededor. No sé si alguna vez lo han visto. Es básicamente el mismo, la misma simbología la que utilizaban para Asclepio. Bueno, no quiero decir con eso que la medicina no podemos ir al médico porque no. Pero me llamó la atención eso. Pero había mucha idolatría. No había, en esa época no había como esa separación entre gobierno y religión. Todas las festividades, todas las actividades deportivas y en general, todo lo que hacían estaba mezclado con adoración y veneración al emperador romano. De hecho, parte del problema era exactamente eso. En esa época, una vez al año, tú como ciudadano romano tenías que ir y como presentarte y quemar un poquito de incienso y decir que el emperador o el César era señor o Dios o algo así. Entonces, imagínense, tenías que hacer eso, de lo contrario podía haber pena capital, te podían matar. Y parece ser que eso es efectivamente lo que pasó con, si ven acá donde dice en el 13, dicen, ahí en el versículo 13 dice que guardas fielmente mi nombre y no has negado mi fe aún en los días de Antipas. ¿Y qué dice de Antipas? Mi testigo, mi siervo fiel, que fue muerto entre ustedes donde mora Satanás. Entonces, cuando vemos toda la magnitud de la idolatría que ocurría ahí, y cuando te das cuenta de cómo estaba mezclado con todos, ves la presión que estaba viviendo la gente, los que decían ser creyentes, ¿cierto? Y ves aquí Antipas, de él no sabemos nada más, solamente lo que dice ahí, pero creo que eso es suficiente. Porque ¿saben qué nos dice? Dice que Cristo mismo dice, es mi testigo, mi siervo fiel, que fue muerto entre ustedes donde mora Satanás. Fue fiel a él en medio de eso. Ahora la tradición, buscando un poquito, ahí encontré algunos textos históricos que dicen o sugieren que Antipas murió básicamente cocinado en un caldero de metal. No sé si será cierto eso, es como les digo, eso es tradición, eso es extra bíblico, la Biblia no necesariamente dice eso, pero me puse a pensar, ¿quién sería yo en esa época como creyente? ¿Y qué estaría yo dispuesto a comprometer? ¿Será que voy a decir, bueno, pero solamente tengo que decir, el emperador es Dios y ya? Pero yo sigo mi vida cristiana. Solamente tengo que hacer eso. Si hago esa sola cosa, todo bien. ¿Seré yo uno de esos? ¿O seré yo como Antipas y diré, no voy a, él no es, y yo creo en Cristo? Al horno, o a la hoguera, o metan en el caldero. Entonces, ¿qué tan firme es nuestra fe? Si nuestra fe es verdadera, si somos creyentes genuinos, pues sí, Dios nos va a sostener. Pero de todas formas, a veces nos pone a prueba para ver nuestra fidelidad, ¿no? Bueno, ¿y qué más podemos decir? En medio de eso, en medio de todo eso, Cristo estaba obrando en la vida de muchas personas. Cristo estaba sacándolos de esa locura en la que vivían, esa idolatría y de todo lo que estaba pasando en ese momento. A veces estaba mirando un documental sobre Los Ángeles, creo que es, donde hay una calle que se llama Skid Row y que es terrible, que homeless y drogas y todo eso. Pero eso, cuando uno lee la situación de lo que estaban viviendo estas personas, estos creyentes, especialmente en Pérgamo, te das cuenta que era peor. Los Ángeles le queda chiquito en comparación a lo que estaba pasando en esa época. Bueno, y entonces sigamos. Entonces él dice, yo sé a dónde están viviendo. Él conoce la situación y les da una comendación, o les dice, bien, ustedes, ¿qué dice ahí el versículo 13? Yo sé de dónde mora Satanás, guardas fielmente mi nombre y no has negado mi fe. Pero entonces hay algo que está mal. Y dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam, que enseñaba Balac a poner tropiezo ante los israelitas, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. Es lo que dice eso. Entonces, estoy leyendo el versículo 14. ¿Están conmigo? Ok. No se han dormido todavía. Qué bien. Entonces, dice ahí, pero Cristo tiene algunas cosas en contra de ellos. Bueno, la historia de Balaam está por ahí en Números, en los capítulos 22 al 25. No voy a entrar en detalle en eso. Y también el capítulo 31, en especial los versículos 15 y 18, creo que es. Ahí pueden, en sus casas pueden leerlo. Pero básicamente, Balaam fue un personaje del Antiguo Testamento al que Dios permite que profetizara, pero él terminó utilizando sus talentos para fines ilícitos y para sacar provecho económico. Fue contratado por básicamente el rey de Moab y los ancianos de Madián para maldecir a los israelitas que Dios había sacado de Egipto y que ahora se encontraban acampando al otro lado del Jordán. Él los ve y dice: no, estos se van a derrotarnos, van a acabar con, son demasiados. Casi como algo de lo que leíste, David, creo que fue en Éxodos 1:6 también, ¿no? Donde un rey egipcio nuevo viene y los ve. Entonces, como que no, esta gente otra vez se repite la historia acá. Salen, están todavía llegando a su tierra prometida. Es el rey de Moab los ve y dice: no, me van a acabar. Entonces contrata a Balaam para que profetice una maldición sobre ellos. Pero cada vez que Balaam quiere decir algo malo, Dios le da palabra para, en vez de maldecirlos, para bendecirlos. Y si no pudo, como no pudo por ese lado, ¿qué hizo el hombre? Pues entonces lo que hizo, pues dice acá, al no poder desviar a los israelitas directamente, termina aconsejando al rey de Moab para utilizar mujeres moabitas y de Madián para tentar a los israelitas a convivir con los creyentes. En últimas, lo que los tienta es a la inmoralidad, ¿no? Y por ahí es como que encontró una puerta trasera para perjudicarlos. Entonces, como les dije anteriormente, en esa época, pues pueden imaginarse la situación. Todas esas actividades grecorromanas de la época tenían cultos a dioses todo el tiempo, y después, al finalizar sus fiestas y eso, cometían pues actos de inmoralidad, de relaciones sexuales y todo eso. Y por supuesto los cristianos dirían: no, pues yo no creo como no creo en dioses falsos, sé que esa comida que están dándole a los ídolos pues no quiere decir nada, porque no hay dioses otros que Dios. Pero eso sí, ¿qué pasó? Su participación no era sana y resultó en inmoralidad. Y bueno, al final les voy a dar mi testimonio, pero yo me identifico con ellos, porque la realidad es que yo como que también hacía eso. Yo terminaba con mis amigos de navegar todo un día en el mar, ¿no? Llegábamos a un sitio que se llamaba Sweet Mamas, y era un sitio donde era como un pub, y pues ahí te sentabas, podías bailar, ahí estaba la música. Yo no fumo, no tomo, no nada de esas cosas malas, ¿no? Y claro, yo moralmente me siento superior a ellos, porque yo no hacía nada de eso, pero ahí estaba con ellos, y algunos, música dando boom, 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 y éxtasis, y marihuana, y algunos otro tipo de drogas, tomando, y wow, un ambiente, y mucha sensualidad, pues todo el mundo, ¿no? Te puedes imaginar, todo el mundo tratando de tener el cuerpo de playa, y cuál video, pues Baywatch. Y claro, ahí estoy yo. Eso sí, estaba viernes y sábado, y si el sábado me voy temprano, porque ¿qué hago el domingo? Me voy para la iglesia. Y le doy a Dios mis 2 horas de iglesia. Porque eso es lo que se merece Dios, 2 horas. Dios, yo me siento acá, escucho. Ah, no, perdón, no escucho, porque me siento al lado de la ventana donde veo el mar y mis amigos navegando ahí. ¿En serio? Eso es lo que estaba haciendo. Entonces, ¿qué? ¿Soy cristiano? Sí, yo te defendía la palabra en el sentido de que yo digo que soy cristiano. Pero estaba racionalizando mi pecado y estaba comprometiendo mi fidelidad a Cristo. Estaba tolerando el pecado. ¿Por qué? Porque en mi pensar, yo no estoy haciendo esas cosas. Pero en últimas, ¿qué está pasando ahí? Pues una participación no era, mi participación en esas cosas no era sana y resultó en inmoralidad, igualmente. Entonces estaba haciendo yo lo mismo. Ahora, en Cristo nosotros somos libres, es cierto, tenemos libertad en Cristo, pero no somos libres para cometer actos de inmoralidad y volver a caer en la misma esclavitud del pecado que Él nos sacó de ahí. Vean lo que dice Gálatas 5, del 1 al 5. Y Alejandro, no sé cuánto tiempo tengo, ¿cuánto me queda? Ay, 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 Él dijo lo que yo quiera. Así que, 3 horas y media. ¿No? Sí, bueno. Si voy muy rápido, denme una seña. Rachel, por favor, manténme a una velocidad normal.
Ya cuando empieces a escuchar los estómagos crujiendo.
Entonces ahí sí ya, cuando empieces a escuchar estómagos, ok, crujiendo, entonces ya sé que es hora de parar. Pero es corto este. En Gálatas 5, del 1 al 5, bueno, de hecho voy a leer el pedacito que dice, esto es lo que quería capturar de esto. Como les dije, somos libres en Cristo, pero mira lo que dice en Gálatas 5:1, dice, para libertad fue que Cristo nos hizo libres, por tanto, permanezcan firmes y no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud. Bueno, entonces, continuemos ahí en el versículo 5, volviendo, qué pena, les hice ir a Gálatas, leí bien cortico y otra vez vamos a tomar el viaje de regreso a Roma. Vámonos otra vez a Apocalipsis. Apocalipsis 15. Entonces, así tú, y bueno, entonces, ahí, que, bueno, hablamos el tema de la doctrina de Balaam, ¿no? Básicamente era esa enseñanza, un poquito de, sí, tú puedes ser fiel, pero mira, puedes. Tratemos de manejar esto como dejando de entrar algunas cosas de inmoralidad, y no, eso no es. Y eso era el primer problema. Y dice, a eso se suma también, dice ahí, así tú también tienes algunos que de la misma manera mantienen la doctrina de los nicolaitas. Entonces los nicolaitas, para acortar un poco el tema, los nicolaitas eran básicamente, la palabra nicolaita significa conquistadores de hombre, literalmente. Y era como una secta que posiblemente venía de unos seguidores de un tal Nicolás de Antioquia. Ojo, no es Medellín, Antioquia, es otra Antioquia. Yo sé que hay a mis compatriotas de Colombia. Qué raro, hay gente de Colombia acá, pero bueno. No tengo esta dicha en Brookings, así que cuando digo Antioquia, digo, ay, alguien entiende. Bueno, ok, ya me... Demasiada explicación. Entonces, según los seguidores de esta secta, el creyente, por medio de una revelación especial, como siempre, podía combinar esa vida cristiana con las costumbres culturales de la sociedad pagana. Creo uno de ustedes dijo, ¿qué tanto sabemos nosotros de lo que están nuestros niños aprendiendo? Y sí, no únicamente es eso una realidad, hay que estar pendiente de lo que nuestros niños están aprendiendo, lo que están viendo. Pero también hay aquellos que en este caso, en la iglesia de Pérgamo, tenían esa mentalidad, que estaban siguiendo básicamente esa misma doctrina. Y el deseo de ellos, ¿cuál era? Era de no ser tan diferentes y no sufrir el rechazo de sus amigos. Y al hacer esto, pues, ¿qué pasó? Pues dejaron de ser fieles a Cristo. Y es en últimas eso. Tienes a esta gente que es fiel entre la iglesia. Imagínense que esta es la iglesia de Pérgamo. Muchos de ustedes son reconocidos por Cristo mismo y Cristo dice, ustedes son fieles, aún estando donde mora el mismo Satanás, o sea, en medio de casi que de idolatría total, aún en medio de eso. Y dice, y sé de uno de ustedes que murió por ser fiel a mí, pero ojo, tengo esto en contra de ustedes, que dentro de ustedes hay estos que están siguiendo las enseñanzas de Balaam y de los nicolaitas. Que es que un poquito de, aceptemos un poquito, no seamos tan rígidos, hombre. Dejemos, tratemos de ser seeker friendly, tal vez. ¿Cierto? Ay, traigamos unas baterías, hagamos esto más. No es que tenga algo en contra de la música de Alejandro, ojo, pero lo que digo es para darles una idea de cómo, incluso hoy en día, ¿Qué estamos dejando entrar y qué influencia nuestra congregación? A veces tú puedas que tú llegas a la iglesia y te sientes y tú dices, bueno, yo vengo acá, ¿por qué? Porque me gusta la música, tal vez. Ay, porque tienen un buen programa familiar. Ay, porque es agradable la comida. Uy, ¿cierto? Y tú puedes tener una cantidad de razones y tal vez incluso tú pienses que tú como individuo no cuentas, eres un individuo, pero miren que hay casi una responsabilidad corporal ante Cristo. Cristo está mandando su juicio ante esta iglesia y diciendo, ojo, ojo, y les está reconociendo como cuerpo, porque es su cuerpo. Él es el que anda en medio de los candelabros, y los candelabros que significaban las iglesias. Él es el que evalúa y Él es juez. Él va a venir de nuevo, y esta vez no viene así humillado como vino en la cruz, demacrado. Tan común era, a veces vemos las pinturas de Cristo, ¿no? Y ves las pinturas de Cristo que lo ven así, casi que este hombre casi que andrógino, con pelo largo y ojos bonitos y no sé qué más. Él era común, era tanto que Judas tuvo que apuntarle a los soldados, es ese, porque se veía como cualquier otra persona, no había nada de él. Pero cuando venga, va a venir glorificado, y cuando viene va a venir a dar juicio. Y su lengua, su boca, como una espada de doble filo, que tiene una espada de doble filo, es mucho más afilada que una que tiene un solo filo. Es una espada que nos da la idea de que Él viene a juzgar. Y se acuerdan ese pasaje en Hebreos que dice y Dios dice que su boca, que sus palabras son como espada más afilada que una espada de dos filos, que divide. ¿Se acuerdan ese pasaje? Exacto. El Hijo es lo mismo, ¿cierto? En Hebreos habla del Padre y acá nos está hablando del Hijo. Son uno. Ves la deidad de Cristo incluso. Bueno, me separé un poco del texto ahí, pero la idea es esa, es lo que estamos viendo acá, esos seguidores de los que seguían a los nicolaitas, los que tenían esa idea en la iglesia, pues Cristo les está llamando la atención, ¿cierto? Entonces, miremos el 16, ya llegando al final acá. Por tanto, arrepiéntete, le dice a la iglesia. Entonces, el pecado de los creyentes de Pérgamo entonces fue, si quisiéramos aclararlo, el take home message sería: el pecado de esos creyentes es que estaban tolerando la presencia de los que mantenían la doctrina de Balaam y los nicolaitas. Y por eso Cristo les pidió que se arrepintieran. Y si no, pelearía contra quienes, contra ellos, contra esos que tienen esas ideas. No necesariamente contra la idea, contra la iglesia como tal, los que eran fieles a él, sino contra los que estaban manteniendo esa doctrina. Entonces, esa es la advertencia ahí, por tanto, arrepiéntete. Pero, ¿por qué tienen que arrepentirse? Porque es que ustedes tienen esta mentalidad, señores, de que piensan que podemos coexistir. ¿Se acuerdan del bumper sticker que dice coexist, que salió por allá en el 2000, en los años 2000, creo después de las Torres Gemelas, creo después de ese incidente? Pues comenzaron en los Estados Unidos a hablar de coexist y escriben el coexist con la luna creciente del Islam, y creo que la estrella de David para los judíos, y creo que la T de los cristianos. Y lo que la idea detrás del coexist es simplemente decir que, de hecho lo anoté acá para que no se me olvidara, es decir, la capacidad y el deseo de los humanos de vivir juntos en paz. No hay nada de malo. La iglesia, no quiero decir, cuando hablamos de no tolerar el pecado como iglesia, no quiero decir que por la puerta entra una persona buscando a Cristo que sigue viviendo en pecado, y que no vamos a decir bienvenido eres, y que no vamos a mostrarle amor. Eso no es lo que quiero decir, ese no es el problema. El problema es que llega un punto en que no toleras. El no creyente debe sentir el amor de la iglesia, pero no puede sentirse cómodo todo el tiempo en su pecado. Si él llega a sentirse cómodo en su pecado, viviendo en su pecado alrededor de nosotros, hay algo que estamos haciendo mal. Porque no puede, la oscuridad y la luz no pueden convivir juntos de esa forma. Él debe sentirse amado, y es un balance complicado, ¿no? Porque debe haber amor, pero no puede haber complacencia por parte de nosotros, y de nuevo, estamos comprometiendo nuestra fe, y eso era exactamente lo que estaba pasando con Pérgamo. Entonces, esa es la situación. Entonces les dice, Ahí dice, por tanto, arrepiéntete, si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca, con su palabra vendrá y batallará con ellos. Y el 17 entonces termina diciendo, y por último, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al vencedor le daré del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y grabado en la piedrecita un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. ¿Cuál fue la recompensa de Antipas, de ese siervo fiel? Eso, él recibió eso. ¿Y cuál será la recompensa para todos aquellos que queremos, por amor a Cristo, poder ser llamados testigos y siervos fieles? La misma recompensa. El vencedor es el verdadero creyente en últimas, aquel cuya fe es genuina. Y el que no se deja corromper en tolerar las cosas del mundo, dejando que esas costumbres culturales y sociales de este mundo permeen tu pensar al punto de que tú ya estés tratando de, uy, pero a mí me da miedo, pues es que no, mejor, pues hagamos este poquitito. O, ay, no hay tanta gente en la iglesia y tú estás pensando en los números, no en la madurez espiritual de tu iglesia, sino que estás pensando en, queremos más gente, ¿cómo hacemos esto? Pues, a ver, tratemos de, permitamos ciertas cosas, cierta música, adaptemos la música del mundo, pongámosle letra cristiana, pero ritmo del mundo y ya está. Entra alguien y ya, les va a gustar, ¿no? ¿Cómo? Entonces, es donde hay que tener cuidado con eso. Y entonces, el vencedor es el que no permitirá esto. Entonces, así como Israel recibió el maná, Dios promete dar al verdadero creyente el pan espiritual que el mundo incrédulo no puede ver, ese maná escondido, el pan de vida que es en últimas Cristo, ¿no? Y Juan 6, no vayan a ir, se las voy a leer. Juan 6, el versículo 51 dice, yo soy el pan vivo que desciende del cielo, si alguien come de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. Habla de él mismo, es ese pan de vida. Y esa piedrecita me pareció interesante, ¿no? Porque esa piedrecita tal vez viene de una costumbre romana que había en ese momento. Parece ser que es posible que se refiera un poquito a eso, que el vencedor de los juegos de varias competencias recibía una piedrecita. Y con esa piedrecita podían entrar a una como una especie de celebración. Entonces, creo que la idea, algo se compara a eso. Entonces, con esta piedrecita todos los vencedores podían entrar gratis a un evento especial. Pero nosotros, el evento especial es nuestra salvación, estar con Él, estar con Cristo, estar y pasar una eternidad con Él. Y en la piedrecita blanca dice ahí, en la última parte dice, y grabado en la piedrecita un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. Entonces, habrá un nombre grabado ahí, pero un nombre nuevo que solo Cristo, y tú y tú y tú y yo, cada individualmente sabremos. Y ahí en la Biblia, ese nuevo nombre como que se describe, como que describe una característica de una nueva personalidad que tenemos en Cristo. Ahí encontré unas referencias en Génesis y Juan que habla de eso. Entonces, lo que yo aprendí de esto es, bueno, me hizo pensar en mi pasado de nuevo, en tal vez cómo yo toleraba esas cosas a raíz de gratificar la carne. Y de nuevamente, o ahora, volviendo a mirar mi vida, quiero continuar pensando, Dios, continúa utilizando tu palabra para ayudarme a examinar, porque tu corazón puede que te engañe y tú pienses que estás en comodidad, tú te puedes sentir cómodo. En este momento vienes a la iglesia, participas, haces cositas, pero ahí examínate, pídele a Dios que te revele en qué forma puede ser que te estés comprometiendo tu fe. Entonces, pues, vamos a orar. Gracias, Padre, por tu palabra y gracias por pues, darnos estas cartas que no solamente fueron dirigidas a estas iglesias, pero, Padre, sabemos que aplican para todas las iglesias donde tu nombre es profesado, donde creemos en Cristo Y Padre, ayúdanos a leerlas y a que lo que, pues lo que leamos y entendamos de nuestra cabeza se traduzca en nuestro corazón y produzca fruto de una vida cambiada. Y ayúdanos a enfrentar la adversidad con sabiendo que tú eres el que nos fortalece. Utiliza tu Espíritu, Padre, para mostrarnos en qué hemos fallado, para que lo que digamos y lo que estemos pensando sea para tu gloria y honra. Te agradezco, Padre, por todas estas cosas. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.